Calle Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Once 46 minutos en la ciudad de Buenos Aires, con nosotros el señor Ricardo Coleman. ¿Cómo le va?
Ricardo Osvaldo.
Ricardo Osvaldo Coleman. ¿Cómo le va, Richard? ¿Bien?
Muy bien, che, gracias por tenerme, ¿eh?
Al contrario.
Siempre, señor. un placer.
¿Qué pasó?
Su último disco se lo dedicó a Bowie.
Sí, al final de cuando estaba haciendo los agradecimientos de Fácil, ¿lo tenés? Fácil lo traje para que lo tengan.
Lo buscamos.
¿Está por ahí?
Lo buscamos, sí.
Cuando estaba armando, viste, la ficha técnica, que llega el momento de los agradecimientos, que tenés anotado en un montón de papelitos, no me tengo que olvidar de este, no me tengo que olvidar de este que me alcanzó las cuerdas. Y yo siempre que agradezco, le pongo... Pongo alguna referencia a algún artista de la vida que
me haya influenciado.
Claro, claro, ponele. En algún lado pongo William Burroughs, que es un escritor que me encanta. En otro le puse Stephen King. O sea, entre los agradecimientos. Gracias a mi mamá, a Stephen King.
Gracias a John Lennon por la onda. Sí.
Y esta vez estaba armando todo esto y nada, me pareció, viste. A mí me pegó mucho cuando falleció David Bowie, como a una cantidad de gente, ¿no?
¿Lloraste?
Sí. Claro, tuve un día de mierda. Eso fue... Horrible, fue horrible porque creo que fue la única vez que lloré a alguien fuera de mi familia, digamos, o de un amigo cercano, viste, que alguien que haya fallecido, que no tiene, que tenga una relación así virtual, claro, alguien que no conozco. Y sí, fue un día feo.
¿Vos pensás que acá tu versión de Heroes.
Sí.
Mucha gente la conoció por vos. Eso
sí,
es increíble.
Sí, yo lo sé.
Pero mucha gente conoció el tema original por vos.
Hay gente que ha conocido
no
a Bowie.
O no sabe que es de Bowie.
Claro, no, pero hay gente que ha conocido a David Bowie por esa versión. O sea, yo lo sé. Ahora no es que me jacto de eso. Los hechos son así. Y bueno, para mí es el artista. Es el único artista que me acompañó todo el viaje, digamos. Desde los 14 años hasta que falleció. O sea, 40 años. Estuvo presente en mi vida su música.
¿Y él llegó a escuchar la versión?
De Héroes sí, parece que sí. Yo no se la alcancé personalmente.
¿Lo conociste?
No. Lo vi en vivo, pero no lo conocí. Cuando viste que Carlos Alomar, el guitarrista de Bowie, produjo Doble Vida de Soda Stereo. Entonces en ese momento Gustavo le alcanzó la versión porque él lo acababa de hacer. Gustavo produjo el disco ese de Fricción. Y sé que hubo, así que a través de Alomar se llegó. Pero no sé, qué sé yo.
Bien. Bueno, estamos hablando de Richard Coleman, un hombre que se crió en Venezuela, en Caracas.
Sí. Es la clave de mi
¿Y gusto. Algo te da? ¿Cuánto tiempo viviste ahí?
Nada, 4 años viví.
Bueno, pero
desde los 2 hasta los 6 años. Y algo me marcó en cuanto a la... No tengo un acento muy porteño, no tengo así marcado, no tengo acento.
¿Por qué? ¿Por qué viste ahí? ¿Tus viejos qué hacían?
Mi viejo tenía un laburo ahí, lo había llevado una compañía multinacional de cosmética y estuvo ahí contratado 4 años, así a full. Y nos volvimos por el terremoto, nos agarró el terremoto del 67.
Fue muy fuerte.
Fue tremendo, es históricamente así un demoledor. De hecho, demolieron el edificio donde yo vivía.
Literalmente demoledor.
¿Te salvaste? ¿Por qué?
Porque la gorda que me cuidaba, una colombiana que estaba de babysitter, o sea, se dio cuenta de que se venía toda la mierda y me agarró y me llevó. Mi hijo se viene de una fiesta.
Ah.
Sí, así una linda noche. Pues, yo estaba viendo el zorro.
Me
acuerdo.
¿En serio?
Sí, me acuerdo.
El zorro está siempre.
¿Viste? El zorro está siempre en los grandes momentos de la niñez.
Y lo voy a poner porque es la hora, se empieza, voy a ponértelo como un homenaje.
Estaba viendo el zorro y de repente la tele hace pum, se cae al piso.
Ahí te acordás, pero ¿qué edad tenías? ¿4 años?
Y tenía, cuatro, claro, cuatro.
Es una señal, es una señal, es raro. Se cayó la guitarra, jamás se cayó una guitarra en este estudio.
No pasa nada.
En 16 años.
Pero estás hablando del terremoto y se cae la guitarra.
Después la fila. Y dijiste, la tele se cayó y se...
No, esto es terrible.
Raro.
Así que bueno, dejemos acá lo del terremoto.
Para, la niñera colombiana.
Sí.
¿Sabés dónde está?
No, debe estar bajo tierra ya.
No, esto es...
Y esta radio se construye sobre un antiguo
el espíritu de esa niñera que te salvó la vida.
¿Cómo se llamaba?
Ay, la gorda era Dora. Dora.
Dora.
Era tremendo.
Raro, raro, raro todo.
¡Dora!
Che, no jodan.
¿Crees en eso? ¿Crees?
Respeto. ¿Eh?
¿Crees en eso?
Sí, un poco sí, claro, obvio. ¿Por qué no?
Richard Coleman.
¿Por qué no?
Sí, sí. Cambio, cambio de dolor por libertad. Dijo sí. Natalia Oreira una vez con así letra que, Foverde. Escúchame.
Así que bueno, de ahí nos volvimos hacia el toque porque fue una situación bastante intensa.
Primer guitarra, ¿qué da la guerra?
Una guitarra de verdad a los 10 años, sí, sí, la agarré.
¿Y tomársela en serio?
A los 13.
Ah,
a los 13.
Muy temprano.
Claro.
Sí, primer sí. canción que toca Richard Coleman en la guitarra, ¿se acuerda cuál fue?
Sí, una de La Máquina de Hacer Pájaros.
¿Cuál?
Julia, creo que era Julia.
¿Se acuerda? No. ¿Se acuerda un poco? No, hijo de gordo. ¿Se acuerda el nombre de la gorda?
Además tenía voz de 13 años que con esa voz llegaba. Eso, como el vino y la
voz. Qué lindo tema.
Pero esa la aprendí
por su Gieco.
Claro.
Por su Gieco es.
Esa es, digamos, la legal. En realidad aprendí antes.
La máquina.
A los 10 años sí aprendí la Samba de mi Esperanza, el Luna Tucumana y todo ese plomo que me quería pegar la bala. Dejé guitarra.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
A mí me gusta Samba de mi
Esperanza. Sí, de grande sí, pero yo a los 10 años quería tocar.
¿Y la eléctrica, que es lo que te atrapó?
Claro, claro. Retomé la guitarra también a los 13 por la eléctrica, digamos. O sea, y cuando vi una eléctrica dije, esto está bueno, esto está mejor. Entonces. Y dije, papá, mamá, sí, estudio y no me llevo ninguna en primer año de colegio. ¿Me compran una guitarra eléctrica a fin de año? Bueno, primero que irte bien te tiene que ir bien igual. O sea, no es un premio, o sea, no te lleve ninguna. Pero bueno, si estudiás guitarra antes, por ahí te la compramos, digamos. Así que me puse a estudiar de nuevo y tuve mi eléctrica, sí, a los 13 años, 13, 14 años.
Bien, estamos hablando con el señor Richard Coleman. ¿Por qué no fue parte de Soda Stereo? Porque estuviste ahí, ¿no?
Esa es la pregunta. En realidad fui parte de Soda Stereo, de muchas maneras.
¿Iban a ser cuatro Soda Stereo?
Querían ser cuatro. Cuando me llamó Charlie Alberti en el 82, ellos estaban generando la banda todavía. Apenas eran Soda Stereo, se estaban convenciendo de que tenía nombre la banda, ¿viste? Y me llamaron porque necesitaban, tenían la banda más moderna, me decía Charlie, somos los más new wave que hay queremos probarte como guitarrista, pues nos hace falta otro músico.
¿Ahí lo conociste a Gustavo?
Y ahí los conocí a todos, a todos al mismo tiempo, o sea, Zeta, Charlie y Agus. Y estuve tocando con ellos una temporada, un ensayo de tres meses, más o menos, cuatro meses. Pero no me sentí cómodo en la historia, en el formato de banda, digamos. Yo entré, me aceptaron muy bien, integraron mis temas al repertorio. Yo llevé como 7, 8 canciones que tenía, entonces estaba todo buenísimo porque se duplicaba la cantidad de temas que había para tocar.
Claro, pues faltaban temas.
Claro. Sí,
estaba Jet Set, estaba... ¿no?
Sí, tenían un
sobredosis de TV y
tenían un tema que se llamaba Choripán, imagínate. Como que estaba muy bien. Y era tremendo. Y lo que pasaba era que yo sentía que no había integración entre los cuatro, digamos, tocando. Era como que ellos tocaban mis temas y yo tocaba con ellos los temas de
¿Qué sentías? ¿Que vos seguías siendo individual y ellos un trío?
Claro, tal cual. Era una gestalt funcional, viste, que era un ente y yo me sumaba a eso. Y yo lo vi como que no. Eso se iba a notar más con el tiempo. Mirá, tenía 19 años.
Mirá, la viste, porque
pero de hecho
quedó en trío.
Yo la vi y entonces un día charlé con ellos antes de un ensayo y le digo, miren. Yo tomé la decisión de apartarme en este momento antes de que arranquemos con la banda porque yo creo que esto en algún momento se va a diferenciar mucho y va a ser demasiado tarde para desarmarlo. Me parece que ustedes son un
trío. Pero no pifiaste, ¿no? Que fueron cuatro con otro, digamos.
No, claro.
Si no serías el Luteral de Soda Stereo, claro.
El Luteral.
Pero...
Así que no, estuvo bien. Y a partir de ahí me hice amigo de Gustavo. Ahí es donde se empezó a forjar la amistad porque hubo una cosa de no sé, supongo que un poco de madurez mía y Gustavo siempre era un tipo, digamos, era mayor que yo, digamos. Él tenía 23 años, yo tenía 19, y a esa edad se nota, viste, cuando, qué sé yo, a los 25 años no te das cuenta, no hay diferencia entre 25 y 29, pero entre 19 y 23, 24 sí es como que el otro era más grande, entonces yo era como un nene, estaba más con Charlie. Pero a partir de ahí empezamos a charlar mucho más en profundidad de un montón de cosas y nos hicimos amigos, a salir juntos y todo eso.
Y de hecho, estuviste en su último momento.
Sí. Por suerte no nos reunimos en la última etapa de su creatividad, digamos, ya con en Ahí Vamos y con Fuerza Natural. Estuvimos trabajando juntos, como no lo hacíamos desde... qué sé yo, desde Fricción en el 85, ponele. Uh-huh. O sea, fue un lindo reencuentro. Claro, fíjate que fue en el 2005 el reencuentro de así, de sentarnos a laburar de nuevo.
¿Y ¿En qué año fue la gira esa de Venezuela?
Y la de Venezuela fue en el 10, en el 2010. 2010.
Sí, ¿y vos estuviste ahí?
Y yo estaba ahí. Sí.
Eso es tremendo, que estabas ahí...
Estábamos ahí del otro lado viendo qué pasó, ¿viste? Se desmayó, ¿cómo? ¿Qué le pasó, viste? Fue una...
¿Y lo viste fea. Eso? No sé si lo contó vos o Taberna, que lo vieron a Gustavo...
Sí,
pálido,
estaba
como que
pálido,
ya
medio desconcertado, notaba, medio raro. Así, cuando vino la foto estaba como medio perdido. Igual era después del show, todos estábamos medio intensos. Era el último show de la gira también. Entonces era como...
O sea, en el último, relax. El tipo aguantó al último show a terminar la gira.
Sí, sí. Yo creo que tiene eso. Que ver también el tema del estrés, viste, que cuando afloja el estrés. Claro, y ahí relajás y ahí todo lo que por ahí se te puede atacar, te ataca, ¿viste? Porque uno cuando estresado está más tenso y más, soporta más cosas también.
Totalmente. Y con el diario de hoy uno ve, ¿no? Qué sé yo, no sé, lo que... Hablando, no sé, con Zeta, con Taberna, con quien sea, no se estaba cuidando suficiente, no sé.
Claro, claro.
Bueno,
yo
de
eso
hoy
lo dije,
es fácil
sí,
verlo.
Claro, sí, yo les comenté, no se estaba cuidando, necesitaba prestarle un poco más de atención a su cuerpo, a su metabolismo, porque tenía un par de cosas puntuales que tenía que darle bola, ¿viste? Ah, y bueno.
Ya está. A veces pasa un poco, ¿no? Me imagino, ¿no? Qué sé yo, a nosotros no nos pasa, por supuesto, pero ¿viste esa cosa de no sé, el rockstar exitoso, como, no sé, tan grande, por ahí hay una omnipotencia? Bueno, son tipos de 50 años, como todos, digamos.
Sí.
Nosotros, pero capaz que estás ahí y decís, bueno, no sé.
Y bueno, pero uno le escapa, ¿no? A los médicos también.
Jules.
Ahí está. Ahí
le escapa
todo.
Sí, yo le escapo. Yo no le escapo, Jules le escapa.
Claro, claro.
Depende de cuán...
Entonces, viste, pasa un poco si está en tu personalidad eso, y después sí, la invulnaré. Invulnerabilidad, que
claro,
no es tal cual.
Porque el rockero es como inmortal.
¿Qué me puede pasar? ¿Qué
sé yo, viste? Pero bueno, por algo, no sé, que Richard es medio vegetariano, ¿viste? También uno lo
ahora,
ve. Decía,
ahora,
claro.
¿No?
Entonces, claro,
bueno,
sí,
bueno, durante sí, 70 años no fue vegetariano.
No, seguro. Hay un momento que parás. Yo hace.
¿Te 16, pasó a vos?
Y yo hace 16 años que no bebo, ponele.
No.
Dejé el alcohol así, pero.
Todo.
Cerré.
¿Ni una copa de vino?
Nada. Nada porque, o sea.
Te habías excedido antes.
Sí, ya venía constante, claro. O sea, venía con una dependencia. Claro.
Un problema,
o sea,
de adicción.
Yo soy un alcohólico en recuperación, uno queda ahí, ¿viste? Ya quedás claro. Ahí.
Nivelado. Nunca estás recuperado 100%, ¿no?
No sé. O sea, yo creo que sí, pero no lo digo porque... ¿viste?
Pero no podés tomar. Claro.
No quiero tomar, no deseo tomar.
¿No deseas?
Claro.
Y
entonces...
podés, si yo te digo, che, vamos a charlar, Richard, que yo encontremos en un bar a charlar. Vos
sí,
vas y
supuesto.
Te pedís una relación sin drama.
Totalmente.
No es que
si no, no podría trabajar en lo que trabajo, negro.
Claro. Yo rockero.
Me imagino que los músicos que laburan con vos sí salen a escabiar o salen de
claro,
juego.
Claro, más bien. Yo estoy bien, yo me divierto también. O sea, en otro plan. Pero bueno, es la cuestión de la salud que estábamos hablando. Fundamentalmente yo ahí llegué a un punto en que digo, bueno, si no paro acá me voy a morir.
Hace poco, claro, sí,
listo.
Está bien. Es eso, hace poco... Estaba tomando antibiótico, no podía tomar alcohol.
No,
me compré
¿estás
una
bien?
Estoy bien, porque me compré una cerveza sin alcohol, esa alemana que hay.
La Klausthaler.
Está buena.
Sí. Es el mismo gusto.
Es muy buena.
Te sorprende.
Es muy buena
sorprende.
La
Klausthaler. Eso sí puedes tomar, Richard, una cerveza sin alcohol.
O no, siquiera... tomo.
Perdón, homenaje a Richard Coleman en vivo, el zorro.
Sí. ¡Vamos!
En su corsé.
El primer disfraz.
Esa canción tenés que grabar.
En su corsé.
A ver, los acordes se lo busco. Para
No, acá no viene de Buffon. Che.
Vamos. No es lo mismo Buffon.
Chao, Richard.
Bebé los cascabeles.
No. Con todo respeto, Richard, te quiero decir que para mí está lejos del Buffon un homenaje a
al zorro.
Al zorro
a Gary
con
Williams.
La letra. Gary Williams, tengo el disco original en vinilo.
Campeón.
O sea, para
campeón.
Mí no.
¿En serio?
No es Buffon. Sí, lo tengo, que dice Diego Kuznetsov. Era de mi hermano. Mi hermano lo fue a ver No sé si al circo a dónde, a Guy Williams, que peleaba con...
Claro, si
con,
venía...
Con Lupi.
Fernando Lupis.
Con Fernando Lupis. Ahí está, con Fernando Lupis, y mi hermano lo vio. Yo la verdad que no, wow, no tengo eso. Pero es uno de los grandes, que es increíble. Esta historia la gente debería saber. Pero ¿qué carajo es ese zorro? Pero sigue vigente, es un increíble.
Sí, sí, sí. Es increíble.
Y mide más que producciones millonarias.
¿En color? ¿Viste que son todos del mismo color?
Sí, claro. Porque está pintado. Porque
claro, claro.
En blanco y negro. Bueno, seguimos repasando con Richard Coleman un poco de la música que debe ser, no sé, todo en tu vida está tenido por la música, ¿no? ¿O hay algo más que te apasione?
Y, no, no, digamos como pasiones, es la música, sí, sí, no, no, no me dedico a otras cosas, no, no tengo así un artista plástico oculto, o una frustración, o un deporte, claro, no, no, yo mandé todo música por acá, es música, y por suerte, desde hace, qué sé yo, 10, no hace tanto, pero debe hacer 15 años que vivo exclusivamente de la música, y eso fue...
Recién hace 10, 15 años.
15 años, hace 15 años.
¿Y hasta recién ese momento qué hacías?
Y lo que podía, uno va manoteando, vas haciendo las cosas que podés. Bueno, en Estados Unidos laburé...
Fuiste a Los Ángeles.
A Los Ángeles, claro. En Los Ángeles laburé de portero del Capitán Theater. El
Capitán Theater es donde se hace ahora, donde el que sale en vivo ahí es...
No, es al lado, Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel sale
al lado.
El Capitán es el teatro de Disney, que está, el cine de Disney, que está frente a...
Perdón, el señor Kimmel, claro, no, pero trabajo ahí, por favor.
Señores.
Es el trabajo ahí,
por favor.
Escuchémoslo.
El edificio de al lado del Capitán Theater es un edificio de... ¿Cómo se llamaban estos?
Masones.
De los masones, tal cual. Que estaba, bueno, que Disney era masón. Entonces, ese edificio era de la... De Disney, pero no le daban un uso fijo, lo tenían ahí, era un edificio en Hollywood Boulevard, sí, ahí, a todo culo. Y cuando yo estuve laburando ahí, lo usaban para como parque temático. Cuando había una película, al lado montaban, que era un edificio con bellísimo, uh-huh, y montaban diferentes atracciones que tenían que ver con la película. Ah. No lo usaba todavía ABC para transmitir lo de Jimmy Kimmel. No sabían para qué usarlo y lo usaban para eso. Y cuando estuve allá, yo conseguí un laburo, minimum wage, como le dicen ellos, laburo mínimo, y estrenaron Lilo y Stitch, y armaron todo un parque temático ahí en el edificio sobre Hawái, Elvis Presley, todo eso. Y yo estaba con mi camisa hawaiana y un cuenta ganados diciéndole "Have a nice day". Hello, nice to meet you.
La puerta,
bueno, contando 1500 personas con el dedo gordo. Excelente. Por sesión.
Excelente. Muy bien.
Muy increíble. No, no. Y bueno, y ahí recién había dejado de beber.
Claro, sí, sí, sí. Y volviste a beber después de...
No, ya no. No, no, fue la prueba de fuego.
Okay. Richard Coleman también tiene muchas historias, Richard Coleman.
Y sí. Y
claro, que es como, por ejemplo, te... ¿Es verdad que viviste con Charly García?
Él vivió conmigo. Ya empezamos, ¿viste? Sí. Él se mudó en el año 85, fue que se le incendió el departamento.
Sí.
Y yo vivía con mi novia, que mi novia ya venía, era amiga de años, de Charly, del grupo de él. Y bueno, yo estaba viviendo con mi novia y había una habitación extra, y cuando se le incendia el departamento, Charly no tiene a dónde parar mientras se lo arreglan.
Sí.
Y le dijimos, bueno, venite acá hasta que te terminen de pintar. Sí, bueno, en 2 semanas ya lo terminan. Sí.
¿Cuánto tiempo se quedó? 3 meses. ¿Pero vos vivías con tu novia o era tu novia pero no vivían juntos?
Mira, yo estaba con digamos, 4 noches por semana estaba en lo de mi novia.
Ah, pero no era fijo.
No era fijo, pero cuando fue Charly, dije el
fijo,
bolso.
Claro, sí, claro.
Ahí me quedé.
Está muy bien. Che, viene Charly, perfecto, vamos a ir juntos, mi amor. Chao, bonito, muy
bien.
Tengo que ir al kiosco, que me acompañe Charly.
Richard es protagonista de muchas anécdotas que cuenta Fernando Samalea en su libro, y creo que vos deberías escribir el tuyo, Richard, porque hay también muchas anécdotas. Quiero saber tu punto de vista de un montón de cosas.
Pero bueno, qué sé yo.
¿La mitad no se pueden contar o se pueden?
Es que yo no soy bueno para las anécdotas y no tengo ¿viste? ¿Te acordás tal vez? O sea, si no me encuentro con un amigo que haya estado o en algún momento...
¿Por qué será, Richard, que no puede recordar nada de estos episodios?
Los 80 es todo... Es
no todo se recuerda, todo, te lo tiene que contar otro.
Es una fábula, sí, sí, es algo que... No sé qué pasó. Tiene moraleja, pero tampoco la recuerdo.
Está muy bien, está muy bien. La Rolling Stone lo puso entre los 100 mejores guitarristas de la historia de rock argentino.
Sí, eso me halaga.
Es subjetivo, bueno, subjetivo.
Es subjetivo.
Un grupo de periodistas.
Y yo siempre que hablo acerca de eso es como que remarco el tema de que yo no soy un gran guitarrista. Toco bien lo que puedo tocar. Pero creo que lo que yo hice fue, o sea, parte de mi generación también, fue mostrarle a, qué sé yo, al resto de los pibes que por ahí querían tocar la viola, que no hacía falta tocar técnicamente perfecto, ser el más rápido o el más preciso para ser expresivo con el instrumento, que es lo fundamental, y para transmitir algo. Entonces yo me acerqué a la guitarra desde un lugar, digamos,
con personalidad.
Con personalidad, personal. Con buscándole el carácter, entendí. ¿Viste? Y la mi voz, digamos.
¿Y seguís encontrando motivación hoy para componer? Porque no sé si, ¿cómo se hace?
Mira, la motivación es uno, como una urgencia que uno tiene de golpe, no, más que nada. No es porque tengas necesidad de decir algo verdaderamente. Uh-huh. Yo hago canciones, ¿no? Sí. No soy ni poeta ni soy un compositor de música. Yo construyo canciones, ¿viste? Construyo, es un oficio. Y sí, periódicamente me agarra una cosa y dice, ay, me tengo que sentar a trabajar en música porque quiero manipular, ¿viste? La música, armar los temas, como es una cosa medio física que me da cada, qué sé yo. Pero es sentarme a laburar todos los días, no es sentarme a hacer una canción. Ah. Y claro, es como empezar a investigar a una zona.
No solo que escupís canciones.
No. Yo, viste, encuentro que hay, que tengo necesidad de transitar una combinación de sonidos.
Eso depende de cada uno, ¿no? Cerati, por ejemplo, ha escupido un disco entero.
Claro, pero no estaba. Pero bueno, eso voy, él no estaba todos los días haciendo un tema o que se bajó la inspiración hacia algo. Era como sentarse a laburar. En eso éramos muy parecidos. Okay. Porque el tema de la transpiración, ¿viste? De laburar hasta que baja la inspiración.
De es las como, canciones de.
Hay que provocarlo y okay. Estar listo.
De las canciones de rock nacional, ¿cuál te hubiera gustado escribir a vos? Decir, si puedo agarrar alguna, decís, a mí me hubiera gustado saber el que hizo esto.
Ah, no sé.
Alguna que te guste, ¿no? Sin presión de serla. Hay una que decís, esta me hubiera gustado escribirla.
Lo que te puedo decir es lo primero que se me cruzó. Hay una canción de Invisible que se llama Encadenado al Ánima, que es una canción muy compleja, muy rara, que está en el disco Durazno Sangrando, que fue la primera canción de rock nacional que me...
¿Te llamó?
Que me sedujo, me generó...
¿Santolaya?
No, de Spinetta. Invisible de Spinetta.
¿No sé?
Ahí está, mira.
Santolaya.
Con arcoíris. Lo primero que me hice en mi cabeza es dibujar arcoíris.
Y bueno, esto es lo que están poniendo acá, justamente. Sí. Una canción muy misteriosa, con mucha seducción, con palabras que no se sabe qué significan.
Claro.
Como muy spinettiana.
¿No? Es que yo venía de escuchar rock en inglés, y cuando escuché esta canción, como no se entiende nada lo que dice, era lo mismo. No sentí la valla con el idioma. Las canciones en castellano no me gustaban. Entonces...
Igual es un tema raro para entrar también porque es, no sé, uno piensa entrar en un género a través de algo con gancho, con una melodía muy pegadiza, quizás, o un estribillo muy...
Y a mí me enganchó el misterio. Rara, me enganchó, claro. El misterio. Sí.
Críptico.
Y de hecho, tu carrera tampoco fue una carrera de consumo masivo, ¿no?
Mi carrera es un misterio también. Sí.
Pero no, tampoco se entiende nada de lo que digo.
Pero es eso, no sos el artista de consumo fácil, el que uno...
No, pero yo supongo que todo tiene que ver con todo. Yo tampoco fui nunca de consumir música masiva. O sea, claro. Generalmente yo le escapaba a eso. No sé si... Es un perfil, es una característica de mi personalidad y además de... Medio de hacerme el raro, ponerle cuando era chico, claro, me gustaba ir con un disco a la escuela. Uno iba a la escuela con libros y con discos que por ahí los usaba en el recreo, nada más.
No, y además era como una pertenencia, ¿no? Yo escucho, claro, esto, vean lo que escucho.
Exactamente, bien. Exactamente, vos lo dijiste. Y eso hace que también, que bueno, que se me haya dado por ese lado.
¿Podemos escucharlo un poco, Richard? Ya que tiene la guitarra en la mano, todo me parece ya.
Sí, como ya que la trajo.
La tengo agarrada para que no se mueva.
Que se caiga por el espíritu de Dora.
Dora, me revisa Dora, un poco Dora.
Sí, hay que pegar una final.
Revise mientras le contamos 12 días. Recuerden que pueden venir a buscar sus entradas para el planetario. El día martes va a ser eso, ¿eh? De 9 a 1 vamos a estar en martes. Vení a buscar la entrada, están abajo. Trae un alimento no perecedero, eso es lo que pedimos. Busca tu entrada y nos vemos el martes planetario, que va a haber de todo, ¿sí? Va a haber de todo. Está afinando Richard Coleman, Giuseppe está arreglando, la mamá de Giuseppe estará, no se sabe, protagonista.
No se sabe. Redactando el próximo noticiero.
Sí.
Se dio un porrazo, ¿eh?
La guitarra, se desafinó.
Bueno,
va. ¿Qué va a cantar?
Mira, les voy a cantar, les voy a compartir una canción del disco nuevo, la única que toco con la guitarra criolla, digamos, que se llama Para Sufrir de Verdad. Voy a estar presentando el disco Fácil, este nuevo, el 6 de abril en La Trastienda. Ya tengo la fecha para arrancar el año con la banda, con el Transiberian Express, en la banda eléctrica.
¿Con mesas?
¿Qué mesas? No, las mesas ahí arriba nada más, pero no, abajo todo...
Okay.
No, es eléctrico, es rock.
Ah, es rockero.
Es rockero y está bueno. Vengo de hacer un ciclo acústico que terminé anoche. O sea, vengo con la voz de cantar anoche.
Ok.
Y estuvo muy bien y ahora ya vuelvo con la banda.
Vuelve a hacerlo.
Ella está fumando en la ventana esperándote. Abrirá los frágiles postigos lo suficiente para invitarte a subir y ser tu amante. Creo que una noche con eso bastará para hacerte jurar que juntos nunca más, para hacerte llorar como un animal. Ella está paseando en bicicleta por el bulevar. ¿A dónde va? No necesita frenos, ya no va a parar, no va a parar, no va a parar, para hacerte jurar que juntos nunca más, para hacerte llorar como un animal. El aroma te enamora cada hora, los sonidos son fantasmas que se han ido, las visiones te arrebatan, el miedo a lo desconocido. Karma cargarás tan solo el mínimo reproche, con eso bastará para hacerte jurar, para hacerte llorar, para sufrir de verdad. Encerrado y tan solo. Creo que una noche con eso bastará.
Excelente.
Richard Coleman.
Richard Coleman, excelente.
En este caso, sí.
Muy bien.
Bueno, muy lindo.
Muchas gracias. Muy bien, muy lindo.
Un bolerito.
Una cita volver al futuro ahí.
¿Qué?
¿A dónde vamos? Necesitamos frenos.
Es verdad.
Le estaba poniendo, le iba a preguntar cuál era su Instagram para robarlo, lo puse sin eso porque no sabía. Instagram, tiene redes sociales.
Mira, las redes de Face y Twitter la tengo alguien que las maneja. Uh-huh. Pero el Instagram lo manejo yo porque me divierto.
Bien, ¿cómo es?
Richard Coleman Rock.
Ah, Richard Coleman Rock. Ahora lo corregiré.
Sí, ahí es un poquito más espontáneo. Porque las otras redes las uso para difundir, digamos, el laburo, digamos.
Y en este Richard haciendo una tortilla.
ponele.
Y en La Trastienda, Richard, vas a presentar Fácil, pero hay un tema de fricción, hay un tema de...
Sí, el repertorio es variado. Se va consolidando así todos los años de diferente manera porque hay muchas canciones para tocar. Tengo una cantidad y la verdad es que me gusta lo que pasa con la banda. Me gusta reinterpretar canciones viejas traerlas ahora. Y de alguna manera se suman al repertorio nuevo, ¿viste? Se fusiona todo, se unifica y queda homogéneo.
¿Cuál
queda
es
lindo.
La que estabas hinchando el otro día?
No, a mí yo soy fan de Dale Salida, pero no.
Claro, Dale Salida no es una canción que ahora me interese tocar.
No le gusta, no
tocar.
Tiene ganas de cantarla.
Claro, tiene que ver...
Escuchar en Spotify, no rompa la bola.
Me molesta cuando los artistas piensan que las canciones son de ellos. No son de ellos.
En Spotify está Richard Coleman que la va a tocar. A Richard Coleman no le interesa.
Hay todo un tema, digamos, con lo que quiere que la gente que uno toque y lo que uno quiere tocar, ¿no? Hay que como balancear, digamos. A mí hay canciones.
¿Puedo omitirlo? A ver, es posible que me boche este Richard Coleman.
Estamos conversando.
Yo lo único que te digo es: quería algo para Instagram, que te vamos a robar también para vos, pero. Mirá lo que nos dieron hace 3 días. Está mirando. Está diciendo.
Dice, sí. Dice, estoy hablando. Se te ocurra cantar héroe.
Claro, hijo de puta.
¿Sabes
que caí en mi trampa? Cuando lo vi, dije, este hijo de puta, no me di cuenta. Vamos a contarle a la gente. Está el Bowie de Tiza que trajo el otro día, Crayón. Es espectacular. Lo único que. Justo Bowie. De Tiza. Claro. Justo Bowie está haciendo. Entonces cuando lo vi, dije, este hijo de puta, me va a decir. Quería que lo canta y la. De cosas. Igual era, para mí está diciendo, no se te ocurra cantar Ashes to Ashes, no héroes, está diciendo,
para
bueno,
está diciendo,
para
todos.
Está bochado héroes. Si no está bochado, te pongo el como un homenaje, un minuto, 10 segundos, nada.
Es que no tienen, bueno, yo te lo toco. No, pero no me pongas la foto del Kia, boludo, es como garchar con el cuadro de tus viejos adelante, no se puede.
Cuando tenés un buen punto, tenés un buen punto. La verdad, tiene un buen punto. Tiene un buen punto. ¿Tiene mi cuadro?
Harry se pone. Déjalo, hay gente que se excita con eso. Pone a la vieja adelante.
Es como, no dije no hay.
Perdón, Coleman tiene un. Cuando me cagaron, me tiene un buen punto. Bowie que lo mira ahí, Y además es dificilísimo, porque le pido que cante cosas y Bowie está haciendo. Pero te voy a taparlo ahora, así que cago de tapando. Bueno, un poquito, porque
no me podía privar, la verdad.
Un poquito,
nos
gusta.
A ver, ¿cómo es con esta viola? La mujer, la reina, aunque nada podrá desterrarlos, podemos echarlos por una vez, podemos ser héroes por una vez. Crees útil y yo tomando sin parar porque somos amantes no más y eso es todo solo por jugar aunque nada nos mantendrá juntos, podemos echarlos por una vez, podemos ser héroes por una vez, no lo ves.
Bien. Vamos, Coleman.
Ahí va. Pero tuve que cerrar los ojos.
Cerraste, ok. Amigos, 12:20 de la Ciudad de Buenos Aires. Buenísimo, Richard. Me encantó que estés. ¿Cuándo es entonces la trastienda de vuelta?
Es el 6 de abril, viernes 6 de abril a las 23 horas, presentando fácil y repertorio de todos los tiempos.
Y después, a más giras, saldrás por interior un poco.
Mira, por ahora estamos arrancando con eso. Se supone que vamos para el interior, pero no voy a decir nada.
Vas viendo.
Vamos viendo, se fijan en mi Instagram.
En tu Instagram, haciendo tortillas o con... Señores, Richard Coleman, gracias, Richard. Richard
gracias
Coleman Rock, su Instagram. 12:20 de la Ciudad de Buenos Aires. Chao.
Calle Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro
95.1. Sonido urbano.